en agricultura desde este instante. Yo me atrevo con Óscar Asbun Bodanovich. Óscar, junto a invitados que marcan tendencia en el deporte, la música, el arte, la ciencia y el emprendimiento, conversarán, compartirán historias y experiencias que les permitieron llegar al éxito. Yo me atrevo con Óscar Asbun Bodanovich.
Una vez fue a una carrera de moto y sus amigos le dijeron como, oye, mira este pendejo simpático, chistoso. Y le muestran un video así y mi mamá dice, ah, es mi hijo. Y ahí fue cuando empezó a cachar, ¿cachai? Me empezó a apoyar más, porque al principio como que lo veía como un juego. A mí, si tú me preguntáis como, ¿qué es lo que tú te imaginas? Yo te lo juro que yo me lo soy mega hiper soñador. Y lo voy a decir, porque nunca me da vergüenza decirlo. Yo me imagino en un Movistar Arena. Pero así. Y yo soy tan bueno para visualizar cosas que yo me imagino parado al medio de la cuestión con fuego, con lluvia, agua, todo. Todo. Éramos muy amigos, ¿cachai? Teníamos mucho cariño, mucho, mucho cariño. Hubieron cosas dentro de la amistad que no fueron perfectas. Igual éramos mucho más chicos. Mi forma de pensar de ahora no es la misma que tenía hace 3 años atrás, te lo puedo asegurar completamente. Ay, no sé si hacen un spoiler, porque si no me lo voy a hacer igual, porque esto me conviene, pero hay más de 27 canciones que ya están listas.
25.
Con eso digo que ya está como, que hay muchas canciones que están listas y hay harta producción. Ahora vamos a grabar un videoclip que en verdad yo creo que este va a ser como el videoclip, que en verdad es algo que yo siempre quise hacer, de hecho.
Oye, hoy, capítulo número 23 de Yo Me Atrevo. Y es muy curioso, ¿eh? Porque él tenía muchas ganas de estar acá y yo tenía muchas ganas de que él esté acá. Hoy en día está relacionado al mundo de los TikToks, de Instagram, influencer, ya decir que el mundo del TikTok, eso es como muy antiguo. Y aparte, está 100% también con la música. Tomás Celis, bienvenido a Yo Me Atrevo.
¿Cómo estás? Un gusto, bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, ¿cómo fue tomarte esto de que te invitaron a Yo Me Atrevo? A ver, cuéntame un poco esa historia.
Yo te voy a contar con sinceridad. Bien. Y para que la gente también sepa que esto con full sinceridad. Yo ayer estaba entrando al gimnasio porque me motivé. No sé si viste que todos corrieron la maratón el fin de semana.
Sí, sí, sí. ¿La corriste?
No. No, claramente no, o sea, no. Pero me motivé porque muchos de mis amigos estaban ahí, ¿cachai? Entonces como que dije, ya sé que voy a empezar a entrenar, quiero meterle bueno, y aparte con esto de la música también quiero estar como bien físicamente.
Sí,
y la cosa es que estaba entrando al gimnasio, perdón, al mall, al gimnasio, y dije, no sé, es que me tomaron Starbucks. Paso para el ladito.
O sea, te cambiaste totalmente
todo,
el
fue como que fui, me di la vuelta, fue como, me fui para el lado. Y me meto y me estoy pidiendo y de repente me llega un mensaje a la Laura que me dice como, oye, Tomás, ¿qué tal, cómo estás? Te hablamos de agricultura. Y dije, no, ya está, broma. Yeah. Es broma, yo empecé como, me empecé a atrapar solo, empecé a leer y como que empezó a subir como algo por acá. Yeah. Y dije, no sé si ansiedad, no sé si, no tengo idea, no, qué sé. Es. Y ahí como que me dijeron, no, te queremos invitar al programa y todo. Y dije, ya, no, esto ya está increíble. Y dije, ya, bueno, fue. Y me dijeron al tiro que viniera hoy día. Y aquí estamos.
¿Y te atreviste?
Me atreví, exactamente.
Oye, quiero que viajemos, Tomás, en el tiempo un poco. Vamos al año 2020, ¿no? Donde empezaste con el mundo. ¿Cómo nace esta relación con el mundo del Instagram, del TikTok, en pandemia?
Esto fue, de hecho, fue antes de que empezara la pandemia, antes de que nos encerraran. Yo me acuerdo que fue en febrero que yo sabía lo que era esto antes de TikTok, era Musical.ly, se llamaba así esa aplicación.
Sí, Musical.ly.
Eso. Eso. Y la cosa es que yo de la nada dije, a mí nunca me gustó esa aplicación, pero después caché lo de TikTok. Entonces fue como que yo siempre me he tirado como, a veces me creo gringo, entonces como que estoy muy metido como en el lado de Estados Unidos. Tengo pinta gringo. Y hey, what's up, you guys. No, y la cosa es que en eso dije, ya lo voy a descargar. Y me salió un sonido, pero de los audios, caché, dije, ya voy a grabar un video. Y era una cuestión muy tonta, era como, con este video me empiezo a mover como que me motiva. Empecé a hacer así, muy raro, así como me empecé a mover. Y ahí está en Reñaca, me acuerdo, con mi amigo, y de la nada me dicen como, ya Tomás, vamos, estamos atrasados, tenemos que llegar al carrete. ¿Cachai? Entonces cuando el carrete llamaba en ese momento, era como, rapidito, y se me quedó el teléfono ahí. Y el video se me subió, porque yo no sabía cómo guardarlo, entonces como que se me subió. Y la cosa es que después, te estoy diciendo que salimos a las 6 de la tarde y llegamos a las 3 de la mañana. O sea, estáis cachando como esa diferencia de horario, esta caleta de tiempo. Llego y mi teléfono estaba caliente, hirviendo. Y de repente salían. Yo dije, me funaron. Tengo una vez ¿Qué hice? Como que yo pensando que ¿qué hice? Me meto y el video tenía como 700.000 me gusta. Por un video de 7 segundos.
En 9 horas.
Yo dije, ¿qué es esto?
Claro.
¿Cachai? Yo no cachaba nada. Y la cosa es que la gente me decía como, qué chistoso, lo más simpático. Y dije, ya, soy simpático, o algo tengo, que tengo una gracia, tengo para estar acá, po. Y la cosa es que en eso dije, ya, lo dejé ahí, como que después se me olvidó, después me dediqué como a carretear con mi amigo en el verano y como que dejé la aplicación botada, ¿cachai? Como que se me fue. Y después de eso empezó esta cuestión de la pandemia y empecé a contar mis story times, ¿cachai? De cosas que me pasaban. Como que yo soy muy yeta.
Sí, como que era más personal tu contenido.
Ahí ya se fue mucho más adentro mío. No era como solamente agarrar un sonido, ¿cachai? Como grabar un video y fue. Estaba contando algo mío. Y la cosa es que yo paso viajando, gracias a Dios, a Estados Unidos. Voy siempre de vacaciones a ver a mi familia. De repente voy con mi amigo.
¿Viven allá ellos?
Muchos viven allá. Y también de repente con mi amigo es como... ¡Pam! Y la cosa es que yo fui en la época de que una de mis primas estaba en el colegio. Entonces estaban haciendo los típicos carretes gringos que tú ves en las películas. Dentro de la casa, abajo del subterráneo, y queda la cagada.
Todo. American Pie.
Todo. O sea, todo lo que uno en verdad ve en las películas gringas, eso es real. Para que sepan, es real. Y otras cosas que no se pueden contar, pero sí, son reales.
Pasan
bastante. Y la cosa es que ahí empecé a contar mi story times, ¿cachai? Siempre me pasaba algo.
¿Ya?
Pero algo muy estúpido, pero chistoso. Subí ese video. Se hizo viral. Como ya tenía, a la hora tenía como 200.000 me gusta. Yo decía, oye, ya, pues, como... O me hackearon, o no sé qué es lo que está pasando. Y después me decían como, otra parte. Cuenta otro. Y ahí empezó. Y después saltó esto que... Habían muchos story times y yo siempre en mi video decía como story time part one. Porque yo siempre tengo como, no sé por qué tengo esa cuestión que me creo gringo, güey. No tengo ni... Y hablo
hay
como Spanglish.
Gente que habla así, ¿eh?
Y hablo Spanglish, ¿cachai? Y es común entre mi amigo y cosas así. Se habla de repente, ¿cachai? Así. Y ahí empezó todo este viaje y después empezaron a preguntar como, hey, ¿cómo dónde te compraste esta bolera? Este bolerón, el pantalón. Y ahí empecé después a hacer como get ready with me, ¿cachai?
Claro, eso te quería preguntar porque partimos de modo personal ya. Uh-huh. Y humor. Y hoy en día ya es algo más lifestyle y moda.
Sí.
¿Cómo nace esa transición?
Mira, sabéis que yo siento que da mucho de la mano. Como que encuentro que es muy bacán ser chistoso y vestirse bien. No sé por qué, siento que me gusta. Me gusta caleta como ese lado, pero empecé como a saltar. Yo siempre desde chico me ha gustado preocuparme por mí, ¿cachai? Como me veo, mis perfumes, oler bien siempre. Onda, y de hecho me lo incorporo a mi mamá.
¿Qué perfume ocupa ahí? Huele bien.
¿Ahora?
Sí.
Ahora estoy ocupando el...
No, si no queréis decir la marca.
Oh, no, espérate, es que no sé si lo puedo decir porque...
Da lo mismo, un buen perfume.
Un buen perfume que me gusta a mí, sí. El Valentino Born Roma Coral Fantasy.
Ya, recomendado. Con esa...
Con ese caen. Lo usas... ¡Pah! Te lo juro, no, ya, perfecto, es buenísimo ese perfume.
Ya, nos desviamos el tema.
Sí.
Estábamos en que lifestyle y moda, ya conectado.
Y la cosa es que mi mamá desde chico siempre me dijo, aunque tú estés dentro de la casa, siempre tenés que estar presentable.
Yeah.
Entonces como que yo creo que eso me lo inculcó desde muy chico. Y volte tú hasta para el baño y yo me arreglo. Por decirlo así, ¿cachai? Como por decir algo. Porque yo no puedo estar en pijama en la casa.
No.
O sea, yo en verdad estoy con toda confianza del mundo. Yo soy muy abiertamente esto, ya duermo en calzoncillo. Entonces yo no duermo con pijama.
Yo igual me subo.
Duermo en calzoncillo. Y la cosa es que ya en invierno de repente como en pijama. Pero nunca me vaya a ver más de una hora con pijama en mi casa. A la cocina o a la salita, nunca. Entonces, como que siempre estoy preocupado muy de mí y empecé a subir lo de los outfits, ¿cachai? Como, ¿dónde lo compraba? De repente, como, lo que ready with me, como, inspo, ¿cachai? Porque no es necesario que tengas, que tienes que tener la misma ropa, ¿cachai? Como que te puede inspirar y lo voy a hacer. Y ahí la gente me empezó a decir como, esto otro. Y ahí empezó también con el tema de la moda. A mí siempre me ha gustado vestirme bien, ¿cachai? Siempre.
Oye, tú que sabes más de tu vida más que nadie, uh-huh. ¿Qué fue lo clave para conectar con la gente? ¿Qué hizo Tomás para conectar con toda esa gente?
Ser un payaso.
Ya. A ver, cuéntame.
Yo en verdad, te lo juro que esto no quiero llegar como egocéntrico ni nada, pero está dicho que mis amigos me han dicho siempre. La acabó el buen chistoso que era. Oh, perdón, dije un garato, no sé si puedo decir, pero perdón.
Oye, el programa juvenil.
Ya, perfecto. Y la cosa es que me dicen siempre como, la acabó lo chistoso que era. Como, ni si, de hecho, a ver si yo abro la puerta, no abro la boca. Se empiezan a reír. Te lo juro que yo encuentro que eso es lo que más me gusta a mí y lo que más destaca conmigo. Yo soy muy simpático, pero mi cara no va acorde a eso, ¿cachai? Y esto lo he hablado una cantidad de veces, compadre, que en verdad mi cara no va acorde a mi personalidad. No. Porque mi cara en verdad es como... Te lo juro. Hay mucha gente que de repente...
Oye, vamos a sacar un meme de ese como... momento.
¿Cachai? Y me dicen mucho como que tu cara no va acorde a tu personalidad. Y es verdad, o sea, yo me encuentro muy de esa forma. Mi papá es igual, ¿cachai? Mi papá también, igual que yo, es serio, pero mi papá también es un payaso. Somos iguales. Entonces, como que yo encuentro que me destaca a mí como mi forma de ser en lo simpático y en lo buen humor que tengo. Me encuentro que soy una persona muy agradable con quien estar.
Sí, o sea, ha sido muy agradable hasta ahora. Vamos a avanzar a las preguntas. Oye, Tomás, ¿qué buscas en la vida?
¿Qué busco en la vida?
¿Algo quizá personal tuyo?
Mira, la verdad yo te puedo decir ahora que se puede decir en este momento, estoy muy feliz con mi vida.
Ya.
Estoy muy agradecido de como todas las oportunidades que se me han presentado ahora, desde que yo doy gracias que subí ese video ese verano, ¿cachai? Como que moviéndome con ese sonido raro de 7 segundos, porque yo creo que el Tomás de ese momento jamás hubiera pensado lo que le iba a pasar ahora. Que mola, tú vas a decir como ya, como que es lo que te pasa, pero es como trabajar con marcas, ¿cachai?
Obvio, que es el sueño
de... eventos, ¿cachai? Conocer gente. Yo gracias a esto, de hecho, como que lo que más destaco y más recalco de haberme hecho influencer, o, si es que se puede decir así, y creador de contenido, es que yo saqué amistades muy bonitas de esto. Yo te lo juro, soy el más llorón y más sentimental de Chile. Yo,
¿qué amistades podemos decir que sacaste de esto?
¿Con nombre?
O sea, nombre y apellido.
Nombre. A ver, yo voy a decir que Jaime Bonita, ¿ya?, uno de mis mejores amigos que yo conocí por las redes. Matías Rufín también, Ignacio Acuña. De mujeres, Sofía Fernández, Jesús Bauerle, Paula Fernández, ¿cachai? Yender Mejía, bueno, te podría decir una cantidad, miles, pero yo soy miles, porque yo soy muy de amigos. Pero si tú me decías amigos reales, yo los tengo en verdad como contados con la mano. Porque igual hay que diferenciar como amigos de carrete, amigos de salidas, ¿cachai? Es diferente como ese amigo que te pasa algo y tú lo llamáis, ¿cachai? Y yo sé cuáles son esos. O sea, yo te digo mis amigos como conocidos del medio, porque también tengo mi grupo de amigos que no son influencers, ¿cachai?
Claro,
como detrás de cámara. Ellos mismos dicen como los mortales. Yo digo como ya, que también vamos al baño, como que es lo mismo, ¿cachai? Pero sí, de ese lado te podría decir que ellos son como mis partners del juego.
Bien. Oye, ¿qué tan importante es la familia en la vida de un influencer?
Muy.
En la vida de un artista, porque se nos olvida. Así que
se puede decir por ahora, artista emergente.
Artista emergente.
Sí. Exacto. Ya.
Cuéntame un poco de esa relación de la familia.
Mira, la verdad, mi papá siempre, o sea, en muchos casos, la familia, el papá siempre es el pilar de la familia.
Ya.
Mi papá es muy como... Yo te puedo decir que mi papá en verdad no es este papá que es así. Es como...
No un papá chucheta.
No. Pero porque mi papá siempre, de chico, siempre me ha bancado todo lo que yo he dicho. Todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo digo. Mi papá siempre está ahí, ¿cachai? Y yo antes, cuando era chico con mi papá, nos teníamos una relación como... No tan cercana, porque yo siempre fui muy de mi mamá, ¿cachai? Y la cosa es que mi papá, después de eso, como con el pasar del tiempo, cuando empezó esto de ser influencer y todo, como que... Se empezó a poner muy orgulloso porque se daba cuenta lo bueno que yo estaba haciendo con mis pegas, ¿cachai? Con mis videos. Él se dio cuenta de esto cuando una... Porque mi viejo anda en moto. Mi viejo, él lo leen, tiene 49 años y anda en moto. Se quiebra los dedos, las clavículas, se quiebra todo.
Tom Cruise.
Es así. Yeah. Es un Top Gun, pero de la moto. Y una vez fue a una carrera de moto y sus amigos le dijeron como, oye, mira este pendejo simpático, chistoso. Y le muestran un video así y mi papá dice, ah, es mi hijo. Y ahí fue cuando empezó a cachar, ¿cachai? Me empezó a apoyar más, porque al principio como que lo veía como un juego. Mi papá no entendía nada. De repente yo le dije, papá, mira cuántos seguidores me tengo ahora. Porque esta es la segunda cuenta que tengo, porque la primera me la habían borrado. Y yo tenía como 168 mil, ¿cachai? Me decía, ah, qué bueno, te siguen 168 personas.
Mil.
Y yo le dije, papá, pero lee bien. Y leía como que me decía como, ah, 1680. ¿Por qué tiene una K? Y yo, papá, son 168.
Cachando
huevo, ¿cachai? No entendía nada. Y ahí fue cuando empezó a apoyarme más. Mi mamá siempre ha sido mi... Siempre lo digo como mi ride or die, ¿cachai? De esta cuestión, que siempre ha estado al lado mío. Mi mamá me celebra todo. Todo. Y es como que me encanta tener el apoyo de mis dos papás, porque siento que hay mucha gente que ve como el tema de ser influencer, ser crear contenido, lo ve como...
Sí.
¿Cachai? Como algo muy así.
Eso lo mismo han dicho todos los influencers que han estado acá. Como que al principio la familia no es muy como, vea, vea, vamos. Uh-huh. Es como muy, mejor dedícate a algo más tradicional.
Exacto.
Porque claro, hoy en día el mundo de los influencers es la pega actual. O sea,
exacto.
Subir contenido, marcas, de todo. O sea,
exacto.
Y eso quería entrar ahora en el tema. Tú estás consciente que tú también eres una marca personal.
Uh-huh.
¿Cómo manejas eso?
Mira, yo en verdad, cuando empecé a hacer esto, yo no pensé lo que iba a pasar. O sea, nadie sabe.
Nadie sabe. Estás...
Yo siempre lo he dicho, y esto me acuerdo que lo dijo una de mis queridas amigas, que es la Paula, la ropero Paula, que es la top 1. Lo dijo una vez y a mí se me quedó metido acá en la cabeza y me dijo como... Ella siempre dice que vive ropero Paula como si fuera el último día. El día a día. Y desde ahí se metió eso en la cabeza.
Sí, pues.
Y yo después dije, ya sabes que lo que sea el futuro va a ser para mí lo que venga. Ahora voy a vivir el presente. ¿Cachai? Y así empecé. A decir todo eso, que fue todo vivir el día a día como si fuera el último.
O sea, un gran gurú.
Exacto. Sí, de hecho, te queriste poner el tarot ahora. No, estoy molestando, no, ni cagando,
oye,
¿no? Pero sí.
También quiero hablar porque tú tienes TikTok e Instagram. Uh-huh. En TikTok tienes 270 mil por ahí seguidores.
Creo,
¿no?,
que eran como 216 mil.
Por ahí, ya.
Por ahí.
No me equivoqué tanto. Uh-huh. ¿Cómo es la presión de la comunidad? Porque la comunidad pide cosas nuevas, ¿no? Exacto. Ya. Siempre. ¿Qué se hace en ese caso?
Mira, a mí lo que me pasa es que yo quiero ser súper sincero. Si quieren empezar a hacer contenido, sean ordenados y pongan sus tiempos. Porque TikTok te castiga.
A ver, cuenta eso, ¿eh?
Castiga. Ojalá que TikTok no vea esta cuestión y me después imagen la cuenta por estar cantando los cagüines. Pero te castiga, ponte tú, que cuando tú eres constante, vaya a seguir apareciendo, vaya a seguir subiendo. Pero ponte tú, subí un video, no sé, hoy día. Dejáis 5 o 6 días, te castiga. Te empieza como a bajar las views, te banea. Pero
yo bueno, no tenía idea de eso.
Y pasa.
Es facto.
Y pasa. O sea, obviamente, si tu comunidad es muy, pero locuramente fuerte, no te va a pasar. Pero a mí de repente pasa que igual, a mí lo que me gusta es que siempre hay gente nueva. Siempre está llegando gente nueva con contenido nuevo. Entonces, como que obviamente que en un momento, yo con mi amigo éramos como que estábamos pa, 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 pa. Y después fue como que ya. Y ahora entró gente nueva al juego. ¿Cachai? Entonces, como que igual, yo sé cuál es mi comunidad, cuál, quién es. De hecho, me acuerdo, hay un señor que siempre que me lo banco, que Juanjo, si estáis viendo esto, haría un bancado a mil. Me acuerdo de él desde que me empezó a seguir. Hasta el día de hoy, te lo juro. Lo tengo hasta en close friend. Onda, a ese toque de quererlo lo tengo. Ya ni siquiera viene a ser un seguidor, es como, ya es como un amigo. Porque siempre que lo veo, le digo, bueno, ¿cachai? ¿Cómo estoy? Como hemos carreteado también.
Te apoyó en el primer momento.
Sí, yo me voy a acordar siempre de él.
Oye, Juanjo, te quiero. Y entrando en ese tema, ¿cómo es la vida social de Topacelli? ¿Piscola con blanca o con negra?
Mira, aquí se abre una brecha gigante porque yo dejé de tomar dos años.
Ya.
Pero volví a tomar. Este año volví a tomar porque estuve en tratamiento por temas de ansiedad, ¿cachai? Que fue algo que nunca me había pasado porque empecé a tener ataques de pánico, ansiedad, y fue un capítulo en verdad fuerte para mí porque yo siempre he sido muy de salir, muy dependiente para hacer mis cosas, y después yo no pude salir. Hubieron 6 meses que yo no pude salir de mi casa.
Una pandemia, no sé.
Te lo juro. Y fueron como días, en verdad, o sea, muy oscuros para mí. Tuve un tratamiento súper fuerte y tuve que, obviamente, yo no quería hacer cortocircuito con mi cabeza. Entonces no podía mezclar pastillas, ¿cachai? Con copete, ni cagando, porque no. Cortocircuito.
Tal cual.
Y esos 6 meses yo no salía de mi casa, no podía salir ni siquiera, ponte tú, al mall. No salía a carretear, me perdí cumpleaños, me perdí muchas cosas que tuve que vivir yo en mi momento, y yo no salía de mi casa. Y eso la gente no lo sabe, lo estoy contando onda primicia. Esto lo estoy contando acá, y esto no lo sabe nadie. Que yo tuve ese problema de la ansiedad, como estuve encerrado, entonces yo no tomaba. Pero después me curé de la ansiedad y volví a tomar. Y la cosa es que me acuerdo que volví a tomar ahora en Lollapalooza. Me acuerdo que yo igual estaba como así, ¿cachai?
Fuiste a Lola este año, ¿no?
Sí.
Creo que te vi. Yo también fui al Lola.
Sí, estuvo bueno.
Estuvo bueno. Yo, o sea, no me acuerdo.
O sea, aquí vamos a decir que yo no me acuerdo. Mentira, no me acuerdo.
Yo no me acuerdo.
No me acuerdo. Entonces, como que en el lunch, tú sabes que tal cosa de gratis, tú es vagampo.
Sí.
Y la cosa es que ahí estábamos con una amiga y de repente, como que me dijeron, ya tómate un vaso. Y yo ya estaba bien, ¿cachai? Mi cuerpo estaba respondiendo bien. Y después dije, si lo hago ahora, esto puede pasar de muy bien a muy mal. Ya. Me pasan un vaso y me dicen, ya, al seco. Y yo, como soy Mr. FOMO, me lo mandé al seco. Y ahí no es que haya vuelto a borrarme los carnes ni nada, porque yo en verdad me cuido mucho de eso, porque yo me da miedo curarme, porque yo me vuelvo muy eufórico, pero no es que yo me mande cagar.
Somos dos.
Me muerto muy, muy bien, pero soy muy, muy eufórico. Y ahí empecé a tomar de a poco, pero
voy lento.
Chill. Voy chill, porque si empezamos de nuevo la locura de cuando era más pendejo.
Ya.
Tomás Celi.
Oye, Tomás Celi acaba de confesar algo importantísimo, ¿eh? Siempre hay que tener cuidado con el copete. No, no estamos incentivando a tomar copete, pero si quieren disfrutar un poco, tomen un poco, pero
nunca manejen.
Oye,
cuando tomen.
Es verdad. Oye, Tomás, nos vamos a una pequeña pausa porque se viene el bloque 2 con unas preguntas muy entretenidas, así que los dejamos invitados a que se queden a ver Tomás Celi en la casa en Yo Me Atrevo.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo, primer domingo del mes de mayo, nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, La Pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Michael Convert, director ejecutivo del Instituto Libertad, respecto a la contingencia política, contingencia económica, los proyectos que se están discutiendo en el Congreso y qué debe ocurrir a futuro con Chile Vamos. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En La Serena y Coquimbo, 100.3.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Azbun Bodanovic.
Oye, qué capítulo más entretenido, ¿eh? Hemos aprendido harto, ¿eh? Hemos hablado también cosas muy de jóvenes, como lo que escucharon anteriormente.
Así como joven.
Pero los que se están reintegrando, o los que están llegando al programa, está Tomás Celis acá, influencer, artista emergente, y más que eso, una tremenda persona. Que eso hay que recalcarlo. Oye, Tomás, has trabajado con marcas importantes, ¿ya?
Exacto.
¿Cómo eliges con qué marca trabajar?
La verdad te puedo decir que yo soy muy selectivo. Yo nunca voy a vender humo, creo que se dice. Nunca voy a elegir una marca como porque me estén pagando una millonada, ¿cachai? Yo no te voy a decir que nunca que sí por lo monetario. Yeah. Es como si en verdad la marca conecta conmigo, con la gente que me sigue. Atiendo que me gusta a mí, ¿cachai? Yo ahí lo voy a usar. Entonces yo he trabajado con marca en verdad que yo jamás en la vida pensé que después no iba a comprar nunca más esa ropa. Contento por decirlo así. Calvin Klein, yo creo que ha sido de la más como bacán que a mí me ha llegado, que no me tuve que comprar boxer nunca más, pues bueno.
No.
¿Sabes? Yo ahí quedé topado y después ya había otras marcas mucho más grandes que en verdad tú no pensáis, como que tú no dimensionáis cuando te llegan y decís como en verdad me están hablando. Yo sé que a muchos de mis amigos le ha pasado esto del medio, ¿cachai? Y todo, han quedado como me están hablando a mí. Me dijeron ahí. Soy una cuenta muy bacán.
Está funcionando.
Exacto.
Oye, eso, ¿y qué buscas transmitir con estas marcas?
Mira, la verdad es que cada marca tiene su como target, donde todo el mundo sabe que cada marca tiene su target, porque es como lo que tú, si tú representáis como lo que es la marca, te van a buscar.
Yeah.
¿Cachai? Entonces, como que más que nada es como seguridad, que se puedan inspirar, ¿cachai? Que puedan sentirse como casi igualados.
Alineados.
Claro, como ¿cachai? Con el mismo patrón y que disfruten. Para mí es eso.
Ahora vamos a entrar en un tema que a ti te gusta: el salto a la música. ¿Eh?
Ahí saltamos para otro lado.
¿Seguimos?
Sí.
Y quería hablar de tema, estaba nervioso por hablar de esto. Ansioso también.
Ansioso.
¿Cómo nace, Tomás, este pensamiento? Quiero hacer música.
Mira, todo partió en 1900. No, ya te voy a contar con esto.
1930.
Claro, no. Todo partió, me acuerdo perfecto, y esto lo tengo grabado acá en mi cabeza. ¿Cómo fue que partió esto? En el 2005 se estrenó High School Musical. Todos crecimos con High School Musical, entonces como que yo ahí me acuerdo que perfecto que yo había llegado a mi casa en la noche y estaba en Disney y mi vieja puso la película y me llamó la atención siempre de muy chico la música. Muy chico, mi mamá creció toda su vida escuchando a Madonna, mi papá a Michael Jackson.
Tú a Bad Bunny.
Claro. Yo de la nada Bad Bunny, Anuel, por nada. ¿Cachai? Entonces la cosa es que crecí como con mucha música pop en mi casa.
Claro.
Y siempre se escucha música. Mis abuelos también, ¿cachai? Gracias a Dios, están los cuatro vivos hasta ahora y también son muy buenos para escuchar música. Entonces, como que desde ahí empezó el bichito, de ahí me empecé yo a soltar, ¿cachai? Como a bailar. Y esto no lo sabe nadie, me estoy tirando puras primicias acá, pero ya me da lo mismo. Pero yo cuando era chico hice cheerleader.
¿Cheerleader?
Sí. Yo me daba vueltas para atrás, para adelante, saltaba, pero
buenísimo.
Ahora ya no podía una vuelta para atrás, pero ya me da esas vueltas. Entonces, como que también tenía mucho que ver, como la cuestión de moverse era muy elástico, por decirlo así.
¿Ya?
Y ahí empecé, ¿cachai? Como era muy bueno para bailar cuando era chico. Ahora en los cartes me mando unos pasos que
Papi Miki.
No, loco, así lo loco. Y siempre me había gustado la música desde muy chico. Onda, mi referente siempre top uno hasta el día que yo dije respirar va a ser Justin Bieber.
¿Ya?
Con él crecí.
Está como reviviendo Justin Bieber.
Gracias
¿no?
a Dios. Yo iba a ir a Coachella ahora, no pude, porque no tenía tiempo, no me pude organizar. Fue mal, pero para mí, yo cuando lo vi, yo estaba viendo el concierto y estaba llorando. Yo soy así, ¿cachai?
Emocionado,
¿no? Porque yo en verdad crecí con él. Pasé una etapa de mi vida que en verdad fue súper dura en ese momento, que fue el bullying, ¿cachai? Como que en ese momento, cuando tú, siendo hombre, en esa edad y escuchando a Justin Bieber, escuchando como por decirlo así, una estupidez a un hombre, ya te decían que, ay, trip para otro lado, no sé qué, a mí nunca me importó esa cuestión. Jamás me importó. Yo lo seguí escuchando, y a mí me da lo mismo, a mí no me importaba nada. Y yo te puedo decir, al día de hoy, ponen de repente canciones de Justin Bieber en la disco, y yo vi a gente que me hacía bullying, gritando la canción como si no hubiera mañana.
Claro.
Yo de repente los veo y me dan una ganas de darle un vaso. ¡Pah! Porque decir como me voyaste toda mi infancia, ¿cachai? Y ahora la gritáis más que yo.
Claro.
¿Cachai? Pero yo crecí con él, entonces como que siempre estuvo ese bichito como
oh, como que me gusta mucho la música. Y cuando yo fui a los conciertos, yo fui a todos los conciertos de él, ¿cachai? Y mi papá pues, me bancaba todo eso. Siempre estaba en las primeras filas, entonces yo alucinaba con el fuego, el artificial, todo. Entonces,
el espectáculo.
Todo. Para mí, en verdad, todo. Entonces, como que ahí empecé a entrar. A entrar. Y también había una artista nueva que se llama Tate McRae, ¿cachai? Que es como la nueva como popstar que está sonando ahora, que dicen que es como la nueva Britney Spears, por así decirlo.
Sí.
Es lo mismo con Justin Bieber. Estoy obsesionado con esa niña.
Oye,
obsesionado.
Tomás, mira esa cámara y quiero ver si tienes un aire a Justin Bieber.
No, no le falté el respeto. No,
pero mira esa cámara, ¿eh?
No,
ya no, ok. Oye, ¿no sentiste a veces como un prejuicio de venir del mundo de las redes a saltar al mundo de la música?
Totalmente.
Cuéntame eso, entremos en ese tema.
Siempre, de hecho, pasa como que cuando alguien quiere hacer algo nuevo, siento que en verdad te van a juzgar mucho más de lo normal. Y a mí en verdad, yo te lo juro que lo sé, y esto fue porque yo vi cositas, porque yo soy muy sapo, cuando yo empecé a ser influencer. Me acuerdo perfecto cuando me llegó mi primera colaboración con una marca, fue con Kat, con unas zapatillas de Kat.
Sí, sí.
Y me acuerdo que yo subí la foto y tuvo como 300 enviados en 20 minutos. Y tenía 200 me gusta. ¿Cachai? Entonces tú, ¿cachai? Como que obviamente.
Está agarrando para el huevo.
Obvio, bro. Yo creo que tuvieron que haber dicho, ¿qué se cree? ¿Cachai? Como, ¿por qué? Y después subí con otra marca que era esta marca que era típica que se llamaba Cons.
¿Ya?
¿Cachai? Con los polerones, sí, todas esas cosas. Sí, sí. También lo mismo, la historia, reenviar. Perdón. A mí nunca me importó. Yo siempre tengo. Te juro que yo doy gracias a Dios que tengo demasiada personalidad y que a mí en verdad no me importa lo que digan de mí, en el sentido, lo bueno sí, lo bueno siempre hay que dejárselo, lo malo a mí nunca me importó, era como que...
Pero la crítica constructiva, por ejemplo, de los papás, esa sí la tomas.
Siempre.
Ya,
okay. Y o sea, en verdad no solamente de mis papás, ¿cachai? Como de mis amigos, de los papás de mis amigos, siempre lo voy a tomar, porque te están dando una crítica que te está ayudando, no una, algo malo, ¿cachai? Si es algo malo, obviamente yo no lo voy a... Nadie lo tomaría tampoco, ¿cachai? Entonces como que me quedo con lo bueno siempre.
Igual es impresionante eso que a uno lo critican mucho solo por ser en redes.
¿Ya? Exacto.
Y yo de alguna forma encuentro que es injusto.
Uh-huh.
Yo no recibo crítica, pero me refiero en tu caso también como que se te critican por tontera o a la gente en general. Uh-huh. Lo encuentro muy injusto.
O sea, yo en verdad doy gracias, ¿cachai? Que nunca me ha llegado un hate masivo. Como a otra gente que yo en verdad conozco que,
yo igual.
Que en verdad es algo impresionante como la gente te tira hate y es como... ¿Cómo te dais la lata de pensar lo que hay a escribir? Apretar tecla por tecla y mandar eso. ¿Cachai? Es como si, a mí, ponte tú, aquí vamos a ser sinceros. A nosotros de repente no nos gusta algo, como a todo el mundo. Pero yo no voy a andar comentando. Yo, ¿cachai? Que yo lo vi en carne propia, yo no voy a nunca a comentar directamente a esa persona porque yo sé lo que es sentir eso, que te cometen algo malo. Hay amigas mías también, hay mucha gente que tuvo mucho potencial en el momento que empezó la pandemia y que empezó a subir videos. Que no te estoy molestando que iban así y de la nada 3-4 comentarios nunca más subieron video y te lo juro que yo creo que pueden haber sido grandes personas de este medio social, estas redes sociales, que se fueron para abajo solamente porque la gente comentaba cosas malas.
Oye, ¿sí? Y yo me siento identificado ahí. Yo en pandemia subía videos también. En 3 semanas llegué a ganar 160.000 seguidores. ¿Sabéis por qué le vine a la cuenta? Por un comentario negativo. Nunca más en mi vida volví a tener eso.
Mira, porque no están grabando, no te...
No.
No te, claro. Como, no, pero sí te entiendo.
No.
Yo igual en un momento también lo pensé en dejar todo cuando realmente me llegaban comentarios que estoy como malos, pero después dije, ya sé que no. No, no. Lo estoy pasando bien yo, ¿cachai? Como que me importa como que alguien X, que no tengo ni idea quién es, me comenta algo malo, como no me va a matar. Y ya hay gente que lamentablemente... que esto se ha visto en muchas partes que lamentablemente ya no están acá por gente así. ¿Cachai? O sea, yo encuentro que eso hay que saber que si no te gusta algo, bueno, si no te gusta es muy válido, como también es válido que te guste algo.
Es verdad.
Pero si es bueno y lo quieres comentar, va con todo. Si es malo, tú no sabes lo que puedes provocar en la otra persona.
100% de acuerdo, Tomás. Oye, Tomás, tanta razón hay en esa cuestión de los comentarios negativos. Yo, por ejemplo, nunca he pensado, o sea, nunca he hecho comentario negativo en redes sociales porque uno sabe cómo el impacto que puede tener.
Exacto.
El otro. Entonces, ¿qué ha sido lo más difícil de posicionarte hoy en día como artista? Porque eres influencer, pero también eres artista. ¿Qué es lo más difícil de posicionarse?
Mira, yo creo que es arriesgarse. Es como...
Atreverse.
O sea, aquí estamos, obviamente, o atreverse también. Siento que, en verdad, para mí es muy importante como ser feliz. Te lo juro que siempre yo, gracias a Dios, he logrado muchas cosas que yo he querido por mi felicidad y por mis propios méritos, ¿cachai? Que a mí en verdad después me da lo mismo. Pero igual, cuando uno se arriesga, igual como que uno lee cosas, ve cosas, ¿cachai? Entonces como que hay como, ¿sigo o me quedo para atrás o me para adelante? ¿Cachai? Claro. Y la cosa es que, ahora me ha pasado, yo lo sé que me ha pasado con la música, que mucha gente debe decir como, ¿qué se cree este otro que está haciendo música y en inglés más encima, si es más chileno que los porotos?
¿No una barrera eso para ti?
No.
No, ok.
Exacto, te lo juro que te digo que para mí no ha sido nunca una barrera, porque yo no quiero que mi música, y es que yo siempre soy muy soñador, entonces como yo lo veo mucho como a gran escala, yo no quiero que mi música solamente se escuche en países que se habla español.
¿Cachai? Worldwide.
Well, no, worldwide. ¿Cachai? Onda, mi canción, la primera que saqué, yo ahí quedé loco, que mi canción llegó hasta Corea. A Corea, pues, compadre, me estáis como yo decía, sería como Corea, Shanghai, o en Tokio, salía todo para abajo, y decía, ¿ah? Y decía, ¿qué pasa? Y yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Cachai? Igual fue la primera canción, entonces como que te hacen como un impulso para que se vaya para arriba. Yo voy muy tranquilo por las piedras también. Muy tranquilo, yo no estoy desesperado como es, oh, quiero tener 100.000 como oyentes mensual. No. ¿Por qué? Porque yo lo mismo que construí siendo creador de contenido, siendo influencer, yo fui muy lento. ¿Cachai? Muy tranquilo. En cambio, hay gente que lo hizo muy rápido y que ahora ya se aburrió.
Y un camino nuevo también.
Muy nuevo.
Y muy distinto.
Muy distinto y muy nuevo. Y aparte puede ser también muy peligroso y a la vez no.
Claro.
¿Cachai? Entonces, como que. A mí, si tú me preguntáis, como, ¿qué es lo que tú te imaginas? Yo te juro que yo en verdad soy mega hiper soñador. Y lo voy a decir, porque nunca me da vergüenza decirlo. Pero yo me imagino en un Movistar Arena. Pero así. Y yo soy tan bueno para visualizar cosas que yo me imagino parado al medio de la cuestión, con fuego, con lluvia, agua.
Todo.
¿Cachai? Y yo siento que lo mejor que uno puede hacer en la vida es arriesgarse.
Y soñar.
Siempre. Siempre, o sea, eso que siempre dicen todos los cantantes, artistas, como sigan sus sueños que se van a hacer realidad, no es mentira. Te lo juro que no es mentira.
Para nada. Es verdad.
Yo soy muy creyente de eso. Yo soy muy, muy de la energía. Mi mamá es la loca de las piedras. Onda, te lo juro, es como loca la energía de acá de la cuestión. Y siempre desde muy chico me ha dicho, como, Tomás, tú tienes un don que yo siempre me he dado cuenta que tú siempre, como que cuando yo soy muy bueno para manifestar. Yo hago carta al universo, aquí me estoy soltando, pero me van a quedar como, hago carta al universo, hago de todo, tengo mis piedras, tengo todo, y se me cumple.
No.
¿Por qué? Porque lo que yo hago, lo hago con mis intenciones, las mejores intenciones que tengo, mi buena energía, mi cariño, mi amor, ¿cachai? Como que todo lo pongo ahí, y se nota cuando uno hace las cosas cuando, ¿cachai? Viene acá, como que siento que eso es lo que falta hoy en día.
Y se transmite, ¿eh? Porque estamos aquí sentados frente a frente y se transmite el cariño, esa como energía positiva. Siempre. Déjame decírtelo, ¿eh?
Gracias, ¿no? Siempre.
Oye, Tommy, perdón, te digo Tommy porque tengo un primo que se llama Tommy. Vamos con la pecera. ¿Sabéis lo que es la pecera, no?
Mira, me da miedo porque ya he jugado esto alguna vez.
Ah, ¿verdad?
No sé si he jugado alguna vez, juego la olla, ¿he jugado?
No.
¿En los carretes no?
No, he jugado la botellita.
Yo también he jugado eso, pero
es otro tema. Oye, acá hay preguntas random de la gente y pregunta de producción. Está filtrada, está todo bien, así que vamos con la primera pregunta para que vean que esto es al azar. Vamos. ¿Tienes un top 3 de cantantes chilenos?
¿Cantantes chilenos?
Sí.
Yo, a la mentira, no voy a ver, si te digo,
porque así música pop en inglés.
Claro.
Por eso quiero ver, ¿eh?
Mira, yo no voy a mentir, a mí me encanta el reggaetón. Yo soy loco por el reggaetón. Mi top 1 va a ser siempre Cris MJ.
Ya. Yeah.
Siempre va a ser mi top 1. Después viene el pueblo de una amiga, que es Young Sister, que también me lo banco, pero a fondo en sus canciones, son muy como de mi onda. Y tercero te diría, te lo puedo decir, el de ahora.
Ya. Yeah.
Sinaka.
Sinaka. Nos acordamos de Sinaka.
Sinaka, lo más grande.
Ya, eso es muy conocido, Sinaka. Ya. Vamos, con otra. ¿Piensas sacar un álbum pronto?
Mira, yo siempre he hablado esto con mi equipo, que de hecho me iban a acompañar, pero no pudieron porque también tienen muchos más artistas como dentro del sello. que a mí todavía me queda camino por hacer un álbum, yeah. ¿Cachai? Yo ahora estoy soltando mis canciones de a poco, a poco, a poco. Después de eso, cuando uno es artista emergente, tiene que sacar un EP, que igual queda tiempo para eso, y yeah, después vaya a sacar un álbum. Pero yo creo que si esto, no, no, yo creo, porque esto avanzó muy bien y yo saqué mi álbum, yeah, hay que hablar siempre así, manifiesten,
manifiesten
así, yeah, oye, siempre
bien tomada, ¿eh? Vamos a ver. ¿Te cuesta confiar cuando conoces gente nueva en el medio?
¿Del medio o en el medio?
En el medio.
Sí.
¿Por qué?
Sí, me ha pasado que, o sea, me pasó una vez y con eso yo aprendí. Que conocí a alguien, ¿cachai? Que no quería estar con Tomás. Quería estar con Tomás Celis, ¿cachai?
Claro.
No quiero que suene como egocéntrico ni nada, pero es para hacer como la
cosa. Sí, obvio, obvio.
Y desde ahí me empecé a cuidar. Mucho, pero mucho, mucho, mucho. Yeah. Y empecé a cuidar, ahí como te decía, yo cuidaba mucho, soy mucho de cuidar mi energía. Entonces cuando yo en verdad no me siento cómodo, no siento algo, después como ya sabéis que buena vida para ti, fuera. Porque siempre hay que cuidarse de eso. Y hay que, y no sé si yo soy muy pillo, pero yo me doy cuenta. Y a muchos de mis amigos del medio le ha pasado ya, no solamente del medio, sino que en general es como cuando alguien quiere algo tuyo. No como que te quiere a ti, te quiere algo tuyo. Y sí, yo me pasaron cosas entre medio del camino que yo me di cuenta que era como, ah, ¡pah! Despabila, ya estoy como, córtala. Claro. Y ahí sí me di cuenta de muchas cosas, no, pero sí.
Ya, a ver. Tercera pregunta, cuarta. ¿Prefieres pocos amigos reales o muchos contactos?
Pocos amigos.
Ya. Sí. Es importante los amigos, ¿eh?
Yo, literal, estoy mega hiper agradecido de mis amigos. Que me han visto crecer en muchas cosas. Me estoy empezando a emocionar, weón. Qué paja, weón.
Vamos.
No voy a llorar porque yo no, los hombres no lloran. estoy muy metido como con mis amigos que para mí son mi familia. Yeah. Son mis hermanos. Onda, yo siempre lo he dicho. Los tengo. Y ellos saben quiénes son, ¿cachai? Como que yo siempre cuando me pasa algo, de hecho, cuando me pasó esto, cuando la Laura me habló, ¿cachai? Quién era el programa, lo primero que hice, ni siquiera le hablé a mi mamá. ¿Cachai? Le hablé a mis amigos al tiro. Y ellos siempre han sido mi pilar fundamental en muchas de mis cosas, muchas de mis locuras. De hecho, muchos de los que graban los videos realmente son ellos, ¿cachai? Y he podido compartir muchas cosas con ellos de eventos, salidas, viaje. Que en verdad, a mí mis amigos son mi familia. Todo, mi familia.
Oye, ¿a quién te gustaría ver en el próximo capítulo de Yo Me Atrevo?
¿A quién me...? A la...
Vamos con alguien, ya. ¿A quién?
Yo te diría que me gustaría ver a la Flavia Martín acá.
La Flavia. Bueno, ahí tuvo ayuda, ahí la traemos.
Yo ahí le hablo, es que igual mi amiguita es...
Vive
bastante,
afuera, en México, ¿no?
No, vive acá.
Ah, ya,
vive acá. Lo que pasa es que tiene harta pega.
Ya, le va bien.
Y estoy muy... También no dije a la Flavia como mi mejor amiga, como en el, cuando me dijo todos los mejores amigos del medio. La Flavia y la Coti también son mis mejores amigas del medio.
Ya.
Pero ella me estoy muy orgulloso de ella, por todo lo que ha logrado, que yo lo he visto en carne propia como...
Lo que ha hecho.
Ella se merece también estar acá.
Muy bien, así que vamos a intentarlo, ¿eh?
Yo le voy a decir.
Ya, vamos. ¿Qué te molestaría más, Tomás? ¿Que no te tomen en serio o que te encasillen por venir del mundo de las redes sociales?
Que me encasillen. Porque a veces hay gente que es muy superficial y como que piensan que tú eres así, pero no eres así, ¿cachai? Como que de repente me ha pasado, no te estoy mintiendo, millones de veces, que se me acerca alguien, me pide una foto y me dice, yo no pensé que era así. Y yo como, ¿por qué? ¿Por qué no lo queremos estar en redes sociales? Yo digo como, es que uno nos va a mostrar el 100% de su vida en redes sociales, ¿cachai?
Hay unos límites.
Yo creo que la gente literal ve un 5% de la vida de todos los influencers, de los, o sea, no el 5%, 10%, no sé, pero no ven toda tu vida completa, ¿cachai? Porque para eso te grabas hasta cuando estás en el baño, ¿cachai? Como no sé.
Claro.
Pero me han dicho como tú en verdad como que te ves muy como serio, uh-huh, de repente en redes sociales, cosas así, pero en persona eres como un amor. Yo soy, realmente soy muy tímido. ¿Cachai? Entonces como que... No, en verdad, aquí, no, no soy cararraja, no puedo decir que soy tímido. Pero de repente sí me pasa que me atrapo cuando se me acerca y de repente como gente, ¿cachai? Como que yo como que mi cabeza como que disociado.
Sí.
Y hablo, te lo juro, de la nada, puras tonteras, pero me dicen como que no voy a veces muy acorde, como lo que dije antes, como que mi personalidad no mucho más acorde como a mi cara y cosas así.
Bien. Uh-huh. Vamos con otra. ¿Cuál es más competitivo? ¿El mundo influencer o el de la música? entre los caballos las patitas.
Mira, yo creí que era rápido para responder, pero con esto me dejaste pero disociado mal. A ver, yo creo que... Es que lo que pasa es que según yo los dos tienen su lado. Y son cosas muy... O sea, igual van como pseudo de la mano, pero igual están muy alejados unos del otro. ¿Por qué? Yo ponte tú, yo no busco competir con nadie. Yo no estoy compitiendo con nadie, como que yo compito conmigo mismo. ¿Está ahí? Como que yo no quiero ser más que la otra persona. A mí no me importa cómo ser mejor que tú o ser peor que tú. Si yo estoy bien, estoy cómodo con lo que yo hago, estoy feliz. Pero siento que la música es lo mismo. Pero siento que la música es más peleado. Ahora que lo pienso, siento que es un poco más peleado.
Un poco más
Como siempre quien quiere estar el top uno, ¿cachai? De la música, siento que eso es mucho más peleado. Sí, pero yo te hablo, ¿cachai? Pero yo estoy recién empezando. Yo no puedo darme el lujo de decir como, no, ¿sabes que tú no? No, no puedo.
Ya.
¿Cachai?
Vamos con... No salió ni una pregunta spicy, ¿ah? ¿Eh? Como... Tú te atreves a responder todo. Vamos.
Démosle.
¿Te proyectas viviendo de la música en los próximos años? ¿Sí o no?
La verdad o la mentira.
La verdad.
Sí.
¿Sí?
Pero igual también yo quiero hacer mis proyectos aparte de la música. Como que obviamente quiero tener hartas cosas que me generen ingresos. ¿Cachai? Y yo feliz de la música, pero igual quiero, no lo voy a decir obviamente lo que quiero hacer, pero igual quiero tener mis proyectos, quiero hacer mis cosas, varias cositas que también siguen en camino ahora, que estoy muy feliz también, que no lo puedo contar, porque si no siento que se pierde la magia, el brillo, la ansiedad como mía, que me encanta sentir como esa adrenalina, ¿cachai? Uh-huh. Pero sí, yo creo que sí.
Yeah.
Yo sería feliz con eso.
Oye, vamos con la última pregunta, veamos qué sale. Ya, vamos con esta que se ve más grandecita. Es la última pregunta de la pecera. Ah, tiene el logo Spicy, así que vamos.
Oh, no. Me voy a persignar antes porque si no, ya. No sé qué responder.
Ya, toma. Se supo que tuviste una situación con una ex participante de Gran Hermano Chile, ¿no? ¿Con quién era cercano? ¿Qué fue lo que más te dolió de esta situación? Nada más. ¿Lo que más te dolió?
No, ya te lo voy a decir. No, ¿sabes qué? Bueno, hablando, yo creo que toda la gente sabe. La gente sabe que, o sea, sí que saben quiénes somos. ¿Sabes lo que
yo
pasó?
Yo no tengo idea.
¿No?
No, no.
Bueno, no voy a decir nombres tampoco porque... éramos muy amigos, ¿cachai? Teníamos mucho cariño, mucho, mucho cariño. Hubieron cosas dentro de la amistad que no fueron perfectas. Igual éramos mucho más chicos. Mi forma de pensar de ahora no es la misma que tenía hace 3 años atrás. Te lo puedo asegurar completamente. Pero... Lo que pasó ahí fue que hubo un rollo que está ahí adentro de este reality y todo, y yo reaccioné, o sea, pasó esto, yo reaccioné mal acá afuera, y después de eso nosotros nos arreglamos cuando pasó todo este problema. Y nada, no, después volvimos a ser amigos y todo, pasó otra cosa más, y después dijimos ya, en verdad, como, o sea, no dijimos, pero fue como lo que ya quebró como esa relación, fue como... Uno no tiene que forzar las cosas.
Es verdad.
Soy muy creyente de eso, como que ya no hay que forzar las cosas, como que tú en verdad... ya no se puede más, no sigas intentando más, ¿cachai? Y literal, yo la recuerdo con mucho cariño, pero te lo juro que muy genuinamente, yo esto en verdad nunca lo había hablado como tan así, porque mucha gente me preguntaba de esto, yo la recuerdo con mucho cariño porque también fue una persona muy importante para mí en muchas cosas. Y yo sé que también fui muy, en el ámbito obviamente bueno, que siempre me dio con lo bueno y lo malo, ya se me fue todo. Yo siento que yo sé que para ella también fui en sus momentos buenos que ella me necesitaba, yo también sé que fui muy bueno. También con la familia, es lo mismo. Nuestra mamá era muy amiga, ¿cachai? Yo le tengo un cariño gigante a su familia. Hasta el día de hoy. Y ahí igual también le tengo un cariño enorme, porque no. Yo ya no soy una persona rencorosa. Antes yo sí era rencoroso, lo tengo que reconocer, y no me da miedo decirlo, pero antes yo lo era. Y ahora yo, literal, yo he visto como lo. Yo sé lo que está haciendo. Y mi mensaje, yo creo que en verdad es que lo llega a ver o algo, que siga cumpliendo sus sueños. Siga cumpliendo sus sueños, porque es una gran, gran mujer que tiene muchos sueños también. Y le deseo lo mejor a ella y a su familia también.
¿Es una relación que se puede rescatar?
Mira, yo siento que no, porque como que siento que todo tiene su ciclo.
Ya. Yeah.
Todo tiene su ciclo, pero yo te lo juro que yo siempre le voy a desear lo mejor. Yo siempre le voy a desear lo mejor porque... ¿Por qué dicen lo peor?
Es verdad.
Como, ¿por qué tengo que hacer eso? Como para ¿En qué me gratifica a mí eso como persona, ¿cachai? Yo le voy a dejar como eso, que en verdad le deseo lo mejor y que tenga todo el amor del mundo, porque ella tiene una forma de ser muy especial, que la gente lamentablemente no entiende. Yo viví cosas con ella, ¿cachai? Y yo sé cómo es ella. Y yo le tengo un cariño enorme hasta el día de hoy, ¿cachai? Pero yo te hablo muy sincero y yo no voy a volver a ser amigo, porque yo... Por eso te digo, siento que los ciclos son los ciclos, y pasa lo que tiene que pasar.
Se terminó.
Exacto.
Ese tren ya se fue.
Claro.
Así me lo dijo mi ex.
No lleguemos ahí, por favor. No sé.
Ya, pero ese... Perfecto. Oye, esto ha sido La Pecera. ¿Te gustó?
Me gustó.
Ya. Qué bueno, porque te pregunta random, filosófica.
Me gustó.
Futuro. Bien, bueno. Oye, los dejamos invitados a que se queden al último bloque. Tomás Celis está acá y ahora vamos a hablar un poco del futuro, de lo que se viene, y vamos a ir a una dinámica que todos ustedes estaban esperando. Así que los dejamos que se queden.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga, una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Estoy en la radio viendo un tremendo tower, un computador casi como de gamer, ya, pero aquí se necesita la potencia como un computador de gamer para procesar todas las cosas. Sacan la radio. El problema es que estos computadores van a tener que empezar a cuidarlos, porque los procesadores Nvidia, que son los de los tarros estos de gamer, con alta capacidad, son los que se ocupan hoy día en la inteligencia artificial. Por lo tanto, los que quieran cambiar el equipo para jugar van a tener que esperar, porque están todos siendo ocupados los procesadores hoy día en la inteligencia artificial. Y lo que es más, el señor de Nvidia, el coreanito chico, que puede ser el quinto más rico del mundo, hoy día ya no vende procesadores, los arrienda por hora para la inteligencia artificial. Y de $2 y tanto, acaba de subir la tarifa a $4 y tanto por hora, por cada procesador Nvidia de inteligencia artificial. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Concepción, 88.1.
En Agricultura estamos presentando Yo Me Atrevo con Óscar Azbun Bodanovic.
Bueno, seguimos acá. Tomás, te doy de verdad las gracias por estar en Yo Me Atrevo. No sabes lo feliz que estoy. Quiero preguntarte, Tomás, hoy estás enfocado 100% en la música, ¿ya? ¿Cómo define este momento?
Locura.
Locura. Rockstar.
Para mí,
popstar.
Sí, no, es una locura. Me encuentro bacán. Es como un ciclo nuevo en mi vida que nunca esperé que iba a pasar, pero siempre lo quise hacer.
Ya.
Me encanta todo lo que está pasando ahora. Te lo juro. Todo.
Un sueño.
Es un sueño, literal. Como que siento que en cualquier momento voy a... Te lo juro. Despierto. Te lo juro.
Y también acabas de lanzar Starchild.
Starchild, ¿no? Es mi canción que salió hace muy poquito.
¿Cómo nace la construcción musical de este tema?
Mira, la verdad es que es como que siempre a mí me gustó esto de los flash, la alfombra roja, la cámara, que aquí siempre yo he sido bueno para el show.
Showman.
Yo soy un showman, te lo juro. Siempre me ha gustado, dije, ya sabéis que quiero hacer algo que en verdad me pueda como hacer sentir eso. Yo lo que quiero transmitir es con mi música, es como ponte tú, hay música que te hace felicidad,
exacto,
tristeza, locura, emoción. Quiero con mi música como que te creáis la última chupa del mate. ¿Cachai? Que la escuché y que decís como, bueno, acá vengo yo. Y vengo yo. como que te hagáis sentir algo como ese como boost de energía que te hace falta. Quiero que uno sienta eso con mi música, ¿cachai? Soy muy así, como de repente yo escucho canciones de Justin Bieber y se me ponen las pelos de punta, piel de gallina. Eso quiero llegar a transmitir.
Cuando yo escuché Star Child, me acordé inmediatamente de Jaden Smith, el hijo de Will Smith, que tiene una canción que se llama Icon. ¿Cachai la canción? I'm an icon living.
Creo que sí.
Ya. Escucha ese tema cuando vayas en el auto y te vas a cortar. Va una vibra así. Uh-huh. Es una buen exponente musical que te podí.
No, o sea, de hecho, ¿cachai que en mi Spotify salgo yo y sale como artistas como parecidos y sale Jaden al lado?
Ah, no sabía.
A mí me sale, no te sale. Te lo juro, me sale.
Ah, ya, o sea, la chonté bien.
No, la chonté bien.
Bien. Oye, sí, eso sale. Quiero preguntarte, ¿qué se diferencia también este nuevo lanzamiento con Pressure Valve, uh-huh, Valve y Aura?
¿En qué, cómo, de...
¿En qué se diferencia?
Lo que pasa es que, ya, ¿en qué se diferencia? Como que la primera canción, o sea, te la voy a como describir, la de Pressure Valve es como que de un amor que tenía todas las piezas para funcionar.
¿Ya?
Todo, 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 pero no, tenía todas las piezas, esta máquina, todo, 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 pero la presión, ¡pah! Una válvula que explotó y ya no hubo más. ¿Cachai? O sea, como, esa es la relación de la canción, como de amor, ¿cachai? Medio como movido y cosas así. El de Aura es como...
Aura.
Aura. Aura. O sea, como que siento que no hace mucho escribirlo, pero es como que tú entras a algún lugar y como que... ¡pah! Como que tu aura, tú irradias algo como que la gente como... es como magnético, ¿cachai? Como...
Cristiano Ronaldo. Aura.
Así.
Ya.
Algo así, nivel, ¿cachai? Como que la gente se dé vuelta y que se quiebre el cuello que te vea como que está ahí. Como que eso es lo que yo quiero transmitir con esa canción. Como ganas de como que tú estás ahí, ¿cachai? Como bad boy.
Oye, ya para ir cerrando, Tomás, te quiero preguntar, porque si este es tu momento, quiero preguntarte qué se viene para ti en el modo musical.
¿Qué se viene en el modo musical?
A tus fans, vamos. A mis
seguidores, no, nada, se vienen hartas cositas y no sé si hacerme un spoiler porque si no me lo voy a hacer igual porque esto me conviene, pero hay más de 27 canciones que ya están listas.
27.
Con eso digo que ya está como... que hay muchas canciones que están listas y hay harta producción. Ahora vamos a grabar un videoclip que en verdad yo creo que este va a ser como el videoclip. Que en verdad es algo que yo siempre quise hacer, de hecho, pero igual falta un poquito, porque yo por eso que entré al gimnasio, por eso que estoy saliendo a correr, no solamente por la maratón, porque... ¿Puedo dar un spoiler, mola?
Dale, está bien, es tu momento.
Va a haber un spoiler que en verdad va a haber lluvia y va a haber fuego.
Yeah.
Y la cosa es que voy a bailar abajo de la lluvia, es el único spoiler que voy a hacer.
Yeah.
Y va a haber agua, entonces va a haber como, tengo que ver bien, ¿cachai? Como físicamente va a llevarme como en verdad como... un buen grosso,
yeah. Oye, esto ha sido Yo Me Atrevo, Tomás. Antes de que te vayas, siempre le pido un consejo al invitado, porque hay muchos niños, niñas que nos ven, jóvenes, también hay adultos mayores. ¿Cuál sería tu consejo hacia ellos para que sigan sus sueños? Ahí está tu cámara y este es tu momento.
Bueno, en verdad mi consejo para todos los que están viendo esto es que sigan sus sueños, sean ustedes, sean siempre lo que ustedes quieran ser, dijo Barbie. Siempre digo esa cuestión, no sé por qué, pero en verdad siempre sigan sus sueños, que nadie nunca los apague, porque todos tienen una luz muy importante adentro de uno y que uno sabe lo que es bueno, y que nunca se dejen perder la batalla. Siempre. Que sigan hasta que lo consigan.
Siempre sigan sus sueños. Qué importante, ¿eh?
Sigan sus
Tomás,
sueños.
Cerramos juntos mirando la cámara de allá. Decimos, yo digo yo y tú me atrevo. Dale. Señoras y señores, no. Niños y niñas, jóvenes, esto ha sido el capítulo número 23 de Yo
Me Atrevo.
Bravo.
En agricultura fue Yo Me Atrevo con Oscar Asbun Bodanovich. Producción Laura Alburquerque. We'll be right back.